Bienvenidos al fascinante estudio de la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Segundo trimestre 2023, los tres mensajes cósmicos. Tres mensajes que usted y yo debemos proclamar al mundo entero.
Hermosa familia, una vez más, bienvenidos en cada uno de ustedes al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saluda su amigo y servidor Joel Medina con el gusto y la alegría de siempre para traer ante todos ustedes el estudio fascinante, por supuesto, la lección de Escuela Sabática. Es un placer acompañarle. Gracias por ser parte de nuestra hermosa familia. Gracias porque nos manda sus mensajitos por allí, agradeciéndonos el trabajo que estamos haciendo. Le agradecemos mucho y de hecho infinitamente, porque nos damos cuenta que de esa manera pues vale la pena, o por lo menos alguien está atento a lo que estamos haciendo. Gracias por esa parte. Y por supuesto también usted que manda sus peticiones de oración, sus agradecimientos también a través de los diferentes medios. Igual, muchas gracias, estamos ahí para servirle. Si usted es un colaborador de Fe y Esperanza, igual muchísimas gracias. Recuerde que estamos orando por ustedes diariamente. Vamos adelante, hermosa familia, la lección número 10 para esta semana. Y fíjese el título: Los engaños finales de Satanás. El tiempo del fin, sin duda alguna, es un tiempo donde se podría decir que ya hemos llegado a esa parte. Estamos mirando ya hoy por hoy los engaños terribles dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y alrededor del mundo. Y eso es algo que debería de despertar nuestro interés en la vida espiritual, en la forma espiritual en que debemos de vivir cada uno de nosotros. Hermosa familia, estamos ya en el tiempo del fin. Y sin duda alguna, usted puede analizar alrededor de la sociedad todo lo que está pasando. Es terrible lo que está sucediendo, como vuelvo a repetir, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y en todo el contorno nuestro, alrededor del mundo. Entonces, las señales que antes no habíamos mirado, hoy la estamos viendo. Y por eso sabemos que Jesús está muy pronto a venir. La venida de Cristo Jesús se ha anunciado por muchísimo tiempo, ¿sabe? El fin del mundo se ha anunciado por muchísimo tiempo, por años. Algunas personas de pequeñitos escuchaban ya: Jesús va a venir pronto, Jesús va a venir pronto, Jesús va a venir pronto. Crecieron, envejecieron, murieron y Jesús no ha venido todavía. Bueno, ¿sabe? Sin duda alguna, no habíamos llegado todavía a los tiempos como en los días de Noé. Hoy por hoy, usted y yo podemos analizar y podemos ver claramente cómo está el mundo hoy por hoy, con el homosexualismo, el crimen, todo lo que pasa a nuestro alrededor, la sociedad, la economía, los desastres naturales incluso. ¿Sabe? Todo eso nos está anunciando ya que Jesús está a las puertas, porque hay cosas que estamos mirando ahora que no habíamos mirado anteriormente, sin embargo que la Biblia sí los había profetizado. Y de eso vamos a hablar en esta hermosa lección de Escuela Sabática. Prepárate, toma tu Biblia, toma tu lección y acompáñame, por favor. Esto, mi bella familia, es sin duda alguna algo muy importante que usted y yo debemos de aprender, conocer y vivir también. El texto para memorizar se encuentra en Juan 17:17. Texto para memorizar, que creo que todos no lo sabemos, ¿cierto? Bueno, sabe, sin duda alguna, ese texto es uno de los más populares y fácil de aprender. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es un texto muy fácil de aprender. Vamos a orar y luego vamos a analizar un poquito más ese texto. Sí, vamos a orar. Señor bendito, te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia, Señor. Y también porque respondes a nuestras plegarias, a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas y porque sabemos también que tú has puesto en tu pueblo una responsabilidad, Señor, de llevar el mensaje a todo el mundo. Padre, queremos decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Por eso, Señor, queremos prepararnos para poder dar un mensaje, para poder tocar la trompeta con el sonido certero, Señor. El sonido que anuncia tu venida. El sonido, Señor, que anuncia las cosas que están pasando hoy por hoy. Por eso, Señor, ayúdanos a entender el mensaje de esta lección y también ayúdanos a vivirlo, Señor. que nosotros podamos vivir la fidelidad que tú pides de tu pueblo. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por cuidarnos también y por proteger el Ministerio de Fe y Esperanza, todo el equipo que elabora en el Ministerio de Fe y Esperanza, Señor, y también sus colaboradores. Al igual, gracias, Señor, por escuchar sus peticiones de oración, los deseos de sus corazones, Señor, y porque has respondido también. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermosa familia, ahora sí. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Bueno, no, en unas versiones dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? Esa sería la pregunta. ¿Qué sería la verdad? Para usted y para mí, ¿sabe? Cualquier cosa que nosotros creemos, lo creemos porque creemos que es la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad suya puede ser diferente a la mía. Recuerda, hemos estado dialogando ahí en la lección pasada sobre video que se ha hecho viral de un pastor famoso hablando sobre el sábado. Bueno, la verdad de él puede que sea diferente a la de la palabra de Dios. Y me refiero a los principios. La verdad de un servidor puede que sea diferente a la suya. La verdad suya puede que sea diferente a la mía. Pero, ¿sabe? Cada quien creemos lo que creemos porque creemos que eso es verdad. Si no, no lo creyéramos. Nadie abandona la verdad y va tras una mentira pensando que está siguiendo una mentira. Cada quien que abandona la verdad o una verdad, la abandona pensando que ha encontrado que esa verdad en realidad está absoluta o que no era en realidad la verdad y la mentira que está siguiendo piensa que eso es la verdad. Hay muchos ejemplos de eso a través de la Biblia. Pensando, por ejemplo, uno de los más fuertes, y creo yo que lo hemos mencionado ya varias veces, a Saulo. Saulo creía que la verdad que él estaba viviendo era perseguir a los cristianos, que vamos a hablar de eso hoy en esta lección precisamente. Él creía que su verdad era perseguir a los cristianos, torturarlos, encarcelarlos y consentir a que los mataran. Aunque la Biblia no menciona que él haya matado a ningún cristiano, sin embargo, él iba y los agarraba y los traía para que fueran juzgados. Él consentía en la muerte. De hecho, él consintió en la muerte cuando Esteban estaba allí siendo apedreado, por ejemplo. ¿Usted cree que él creía en ese momento o pensaba que él estaba viviendo una mentira? Por supuesto que no. Él pensaba que al perseguir a los cristianos y tratar de destruirlos o matarlos o desarraigarlos de la tierra, él creía que estaba haciendo lo correcto. Esa era su verdad. Ahora usted y yo sabemos claramente, y él lo comprendió más adelante, que eso no era verdad. ¿Cierto? Bueno, ahí estamos, solamente para entender el panorama de lo que estoy tratando de mencionar en cuestiones de las verdades. ¿Pero qué es la verdad? Bueno, el texto es claro. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Y note, vamos a ser santificados en la palabra de Jehová. Para que usted y yo seamos santificados, necesitamos estudiar diariamente. Necesitamos estar constantemente conectados con Cristo Jesús. Y de esa manera podremos vivir la verdad. Leemos la Biblia, nos santificamos en la Biblia y vivimos la verdad, que es la palabra de Dios. Ahora, obviamente, Jesús dijo en un momento dado a los judíos, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas está la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, la verdad de Jehová siempre nos va a llevar a Cristo Jesús. Y por eso encontramos, hay dos textos aquí, bueno, dos textos que quiero igual a mirarlos en cuestiones de lo que es la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Mira, aquí lo tenemos. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, la palabra de Jehová, la palabra de Dios nos lleva a Cristo Jesús, quien es el dador de la vida, es el creador del universo, el creador, su creador y mi creador. La palabra de Jehová, cuando la estudiamos y la analizamos y la vivimos y somos fieles a ella, nos va a llevar siempre a Cristo Jesús. Pero note lo que dice Salmo 119, 142. Dice de la siguiente manera: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Se da cuenta el círculo que hay aquí, redondo? Un círculo de amor, si le queremos llamar así. La palabra nos lleva a Cristo Jesús. Y Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de Jehová, dice aquí Salmo 119, 142, es la ley de Jehová, es la verdad. La Biblia nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva a su santa ley. ¿Y por qué su santa ley es la verdad? Porque su santa ley es el carácter de Jehová. Lo hemos dicho anteriormente. Un ataque al sábado, hermosa familia, no es un ataque a un día nada más. No es ataque al séptimo día. Un ataque al sábado es un ataque al cuarto mandamiento. Y si es un ataque al cuarto mandamiento, se está atacando a la ley de Dios. Porque recuerde, 10 menos 1 es igual a 0. 10 mandamientos, usted elimina uno, ya se quedó sin nada. Porque cualquiera que infringiera en un solo mandamiento se hace culpable de toda la ley. ¿Cierto? Entonces, si atacamos el sábado, estamos atacando la santa ley de Dios. ¿Y qué es la santa ley de Dios? La santa ley de Dios refleja nada más y nada menos que el carácter de Cristo Jesús. De modo que, si atacamos el sábado, atacamos la ley de Dios, al atacar la ley de Dios, que es la verdad, estamos atacando el carácter de Jehová, el carácter de Cristo Jesús. Y si es así, imagínense, estamos perdidos, porque estamos atacando a nuestro propio Creador. ¿Se da cuenta? Eso lo mismo decimos anteriormente, no lo hemos dicho anteriormente, que el ataque a la creación en 6 días literales no es un ataque a la creación, es un ataque al sábado en realidad. Se ataca el sábado, no se ataca la creación. Y si se ataca el sábado, vamos por la misma línea que estamos mirando ahora, hoy por hoy. Si atacamos el sábado, atacamos la ley de Dios, atacamos la ley de Dios, atacamos el carácter de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Qué interesante, ¿no? ¿Cómo se hace ese círculo vicioso en el amor de Jehová, si le queremos llamar así? Bueno, hermosa familia, espero que comprendamos el punto de la verdad. Ahora, entramos a la parte del domingo. En el domingo dice el camino que al hombre le parece derecho, o correcto, podemos llamarle también. Dice, lee Apocalipsis 12, 9, dice, ¿a quiénes engaña Satanás? ¿Cómo entendemos estas palabras? Bueno, dice el versículo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Interesante. Satanás es arrojado del cielo, pero note, hay una guerra entre Jesús y Satanás. Fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Si leemos el contexto, hay una guerra entre Jesús y Satanás. Esta es la segunda vez que Satanás es lanzado fuera del cielo. Esto sucede cuando Jesús muere en la cruz. Satanás queda ahora sí para siempre desplazado del cielo. Ya no puede regresar jamás y ya no hay cabida para él jamás en el cielo. Él perdió su oportunidad. Cuando Jesús murió en la cruz, ahí cerró el tiempo de gracia para Lucifer, para Satanás. Si él se hubiese arrepentido antes de eso, posiblemente él le hubiese perdonado, ¿sabe? Pero bueno, tuvo la oportunidad y no lo logró. De modo que la respuesta de un servidor, ¿a quiénes engaña Satanás? Al mundo entero. Recuerde que Satanás va con sus fuerzas, con sus ganas de engañar al mundo entero. Dice que se llama Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Sí? De modo que engaña al mundo entero. Y la segunda pregunta, ¿cómo entendemos estas palabras? El dragón representa también el poder político religioso que adultera la doctrina de Cristo y obliga a la gente a obedecerlas. Recuerde que está este sistema que se ha corrompido, este sistema que está siempre buscando a alterar la palabra de Dios. Y el problema no es ahora, ¿sabes? Nada más en contra de la ley de Dios. Daniel 7.25 dice que el cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos de la profecía y la ley de Dios, o la santa ley de Dios. Bueno, es verdad, lo ha intentado cambiar, ha intentado modificar los cumplimientos de las profecías, ha tratado de cambiar la ley de Dios al eliminar el segundo mandamiento y cambiar el cuarto mandamiento, o modificar el cuarto mandamiento, y bueno, es algo que ha intentado hacer este cuerno pequeño. Pero sabe, ahora ya no es solamente la ley de Dios. Si usted analiza el punto y usted analiza hoy por hoy las Biblias nuevas que están saliendo, están modificadas por este sistema religioso corrompido. ¿Ellos creen en el espiritismo? Bueno, hoy por hoy la Biblia habla del espiritismo. Hoy por hoy. Es muy interesante, ¿sabe? Mire, vamos a mirar esto. Vamos a mirar si nos queda tiempo al final para que usted analice y, bueno, analicemos juntos, ¿no?, la palabra del Señor. ¿Cómo es que se ha modificado este sistema? Es muy interesante. Vamos adelante, pues. Dice otra pregunta que pasa en el domingo. Dice, lee Proverbios 14:12. Vamos a leerlo aquí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué poderosa advertencia se presenta aquí. Muy bien. Hay información que a algunos nos parece buena, pero su propósito es de engañar a los fieles hijos de Dios. Y recuerde, estábamos hablando, hermosa familia, de cualquier información, incluyendo de repente información dentro de la Biblia, información dentro del decálogo, información dentro de las doctrinas, información dentro de la iglesia incluso. De repente, ¿sabe? Agarramos la lección de escuela sabática o la cartilla, ¿no?, como se le dice en algunos lugares. Agarramos la lección y creemos todo lo que está ahí solamente porque la lección lo dice. ¿Sabe? Está comprobado que han traído muchos errores, no solamente ortográficos, o errores y horrores de interpretación en muchos de los casos. Ideologías extrañas, ideologías jesuitas de pronto. Hay que tener mucho cuidado. Ah, entonces, ¿qué vamos a hacer? Analice el punto nada más y estudie. Recuerde que una persona que está estudiando, nada le va a tomar de sorpresa. Ese es el punto. Por eso, estudie, critique, analice, vea. Y no se quede nada más por lo que, porque el pastor fulano tal dijo esto, entonces debe ser cierto. Porque Joel Medina dijo esto, entonces debe ser cierto. Porque el pastor fulano dijo así, entonces debe ser así. No. Usted juzgue siempre por usted mismo, estudie y ponga en tela de juicio cualquier enseñanza, especialmente aquellas enseñanzas que parecen muy sutiles al entrar y tratar de cambiar ideologías o cambiar de pronto columnas de verdad que han sido establecidas ya anteriormente. ¿Sí? Mucho cuidado, hermosa familia. Recuerde, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte, fin de perdición. Entonces, por muy lindo que parezca el mensaje en muchas ocasiones, hay que tener mucho cuidado, hay que analizarlo y asegurarnos primeramente de que está anclado con la palabra de Dios y que Jehová verdaderamente puso eso como principio dentro de su santa palabra. ¿Sí? Vamos a entrar ahí al pie de la página del domingo. Piensa en ejemplos de personas que actuaron sobre la base de lo que ellas creían que estaban bien, o incluso que era la voluntad de Dios, pero que realizaron cosas malas. ¿Qué podemos aprender de estos trágicos acontecimientos? Bueno, número uno, si no están en armonía con la sana doctrina y el amor de Cristo, sin duda son engaños de Satanás. Ya mencionamos uno que fue a Saulo de Tarso, recuerda. Fue una mal que él pensaba que estaba en lo correcto y sin embargo, obviamente estaba totalmente errado, ¿verdad? Entonces, por eso es el ejemplo que usamos aquí y ya ahí tiene usted también la respuesta para esta pregunta. Vamos a la parte del lunes. Dice, la vieja mentira de la inmortalidad. Se pone interesante aquí. Y aquí es donde voy a tratar de hacer algo un poquito diferente en el sentido de la palabra de Dios. ¿Sabe? Voy a tratar de, esto no estaba en el plan, si me permiten, voy a acomodar algo aquí en un minutito, solamente para que analicemos cómo la Biblia ha cambiado todo esto. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer después de estudiar lo que es la lección aquí. Dice el Apocalipsis 16, 13 y 14, 18, 2 y 23. Vamos a verlo. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Sigue leyendo, es el día del Armagedón, nos seguimos leyendo allí. Vamos adelante. dice ahora el 18:2, y clamó con gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18:23 dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Aparentemente, este sistema, en este caso hablando de la gran ramera, de este sistema político religioso corrompido, aparentemente está siendo manejada y manipulada por demonios. Hermosa familia, cuando las cosas dentro de la iglesia se desvían a donde hay pleitos, hay guerra, hay contiendas dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, junto con los hermanos y las hermanas, no puede usted pensar que es el Espíritu Santo trabajando en esos corazones. De repente nos dejamos manipular y manejar por espíritus de demonios. Eso es muy grave, hermosa familia. Por eso tengamos mucho cuidado de vivir genuinamente el amor de Jesús diariamente, ¿sí? Vamos a la pregunta y a dar respuesta aquí. Dice, ¿qué alusiones al espiritismo encuentras en estos versículos? Respuesta de un servidor. Son los mismos demonios quienes hacen señales y engañan al mundo. También influyen en personas que permiten ser manipulados por ellos. Y no estamos hablando nada más del sistema católico corrompido o de iglesias que son las hijas de la gran ramera. Estamos hablando de incluso dentro de la iglesia adventista también. ¿Sabe? Es muy triste, pero ¿cómo puede ser posible que dentro de la iglesia haya pleitos? Haya gente que no se puede ver dentro de la iglesia. Que hay ese odio, ese rencor dentro de la iglesia. ¿Sabe? Eso está preocupante porque si es un coraje que no se pueden ver dentro de la iglesia, ¿cómo piensan encontrarse un día en el cielo? Lo más triste de todo es que uno piensa que va al cielo y el otro no. Bueno, y el otro piensa que él va al cielo y el otro no. ¿Sabe? Con ese coraje que hay, ese pleito que hay entre los dos, ni uno va al cielo, ni uno iríamos al cielo en ese caso, si yo fuera uno de ellos, por así decirlo. No vamos al cielo, porque donde no habita el amor de Jehová, hermanos, no puede estar el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está en nosotros, no podremos ser sellados para el tiempo del fin. O bien, coronados con esa corona que se nos ha prometido para la vida eterna. Eso está solamente si usted tiene el Espíritu Santo. Si yo tengo el Espíritu Santo y soy obediente a la ley de Dios, soy obediente a la sana doctrina. Eso conlleva. Si somos fieles hijos de Dios, guardando la doctrina y la santa ley de Dios, y vivimos la compasión de Jesús, entonces hay una posibilidad de que todo vaya bien y que todo salga bien y que tengamos en su momento dado el sello de Dios. Pero para eso necesitamos amarnos unos a los otros. ¿Dónde dejamos ese texto? Que debemos amarnos unos a los otros y juntos ayudarnos unos a los otros. Imagínense, qué triste, ¿cierto? Bueno, vamos adelante. Dice, lee Eclesiastés 9:5, Job 19:25-27 y 1 Tesalonicenses 4:16-17 y Apocalipsis 14:13. Vamos a leerlos y luego le vamos a la pregunta. Dice Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Texto clave y sencillo. Los que estamos vivos sabemos que vamos a morir. ¿Sí? A lo que la muerte, a lo que le llamamos, a la Biblia le llama sueño, ¿no? Esa muerte que sería más sueño. Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Quién se levantará sobre el polvo? Número uno, el Redentor y también Job. 26, y después de deshecha esta mi piel, note, después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Cuando dice el patriarca, cuando yo muera y aunque mi piel se va a deshacer, aún en mi carne voy a volver a ver a Jehová. Porque es la promesa de Dios, que Él nos va a levantar con cuerpos nuevos, incorruptibles, ¿cierto? Qué hermoso, ¿cierto? 27, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estoy pasando una angustia terrible, terrible, dice el patriarca. Estoy sufriendo ahora, Y yo sé que si yo me muero ahora, mañana, aunque mi piel se deshaga, voy a resucitar y voy a mirar a mi Redentor. Esa es la esperanza de todo fiel cristiano. Algún día levantarse de los muertos y poder vivir la eternidad de ahí en adelante con Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿no? Mil años en el cielo nada más y luego después la eternidad aquí en la tierra una vez más. Qué hermoso. Sigue diciendo la palabra del Señor. Ahora en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Note qué interesante. El patriarca Job estaba hablando precisamente de esta promesa hermosa. Yo sé que más adelante me voy a levantar y voy a ser yo mismo el que va a ver a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ese es lo que el patriarca estaba pensando, ¿no? Y su esperanza puesta en él. Ahora Apocalipsis 14:13 dice: oí la voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El hecho de que las obras sigan con una persona que pasa al descanso no quiere decir que, bueno, va a seguir trabajando, va a seguir allí jalándole los pies a alguien que no le caía bien o predicando aún todavía. No, nada de eso. El hecho de que las obras sigan con las personas que han pasado al descanso quiere decir que sus testimonios que dejaron aquí en la tierra cuando estaban en vida seguirán ganando frutos. A eso se refiere, ¿ok? No va por otro lado ni pensemos de ninguna otra manera. Entonces las preguntas que aparecen aquí, dice, ¿qué instrucción clara dio Dios a su pueblo acerca de la vida después de la muerte y dónde encontramos esperanza? Bueno, todo el que muere, hablando del sueño, resucitará para vida eterna o muerte eterna. Cuando Cristo venga en gloria y majestad, veremos nuestra recompensa. Ahí Jesús nos dará nuestra recompensa. Qué hermoso es esto, ¿cierto? Ahora, al pie de la página, aquí el lunes, dice, ¿qué ejemplos de espiritismo moderno existen hoy en tu cultura? ¿Por qué la adhesión firme a la palabra de Dios es nuestra única protección? Bueno, la respuesta está aquí. La nueva era, hechicería, horóscopos y muchos más. O sea, cada detallito, cada cosa rara y extraña que ha surgido hoy por hoy, que está llena de espiritismo, hermosa familia. Llena de espiritismo. Dice, solo en la palabra de Dios podemos mantenernos firmes en sus doctrinas y plan de salvación y, por supuesto, guardando su santa ley. Siendo fieles al Señor en su santa ley. Ahora sí, antes de entrar a la parte de el martes, quiero comentarles esto, vuelvo a repetir, esto no estaba como parte de la lección. Déjeme salir de aquí. ¿Sabe? Quiero que analicemos Isaías. Vamos a mirar, permítanme, déjame lo pongo aquí, ahorita lo vamos a poner aquí en la pantalla. Isaías 8:20. Lo conocemos este texto claramente. Déjenmelo. Vamos a ver, lo voy a poner aquí. Para que, nada más para que veamos. En realidad, todo lo que está pasando hoy por hoy. Déjenme hago la letra un poco más grande para que se distinga un poquito mejor allí. Bueno, pareciera que no me está respondiendo. Muy bien, parece que esa es la letra más grande que puede ser. Bueno, como quiera, creo que se entiende, ¿sí? Dice el versículo 19, note lo que dice. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Sí? Note que se está dando aquí a entender como que sabe, de repente le van a decir, vayan, consulten a los adivinos, a los brujos, para ver qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, no. El fiel hijo de Dios va a buscar siempre a Dios para conocer la verdad, para conocer lo que viene. Por medio de las profecías y por medio de, obviamente, el espíritu de profecía. Ahora, esto es la versión 95. voy a mostrarles aquí varias versiones. La versión nueva versión internacional comienza a irse un poquito ya por un lado. Vea lo que dice aquí. Si alguien les dice, consulten a los mediums y a los espiritistas que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? ¿Se da cuenta? ¿Acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Ya está dando a entender como que pueden ir a consultar a los muertos, a los mediums, a los espiritistas, a los brujos. Ahora, note, yo les digo esto, aténganse a la ley y al testimonio. Para que no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Recuerda el versículo 20 que dice, a la ley y al testimonio, si no hablasen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahí es donde vemos que una persona está errando cuando se ha alejado de la palabra de Dios y también se ha alejado de la ley de Dios. Ahora, esta es la versión, nueva versión internacional. Vamos a mirar la versión Dios habla hoy. Note, sin duda la gente, versículo 19 una vez más. Sin duda la gente les dirá a ustedes, consulten a los espíritus de los muertos y a estos adivinos que cuchichean y susurran. ¿Acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir consejo a los muertos acerca de los vivos para recibir una instrucción o un mensaje? Sin duda que hablarán así, pero lo que dicen es una tontería. ¿Ok? Ahí termina el 19 y el 20. ¿Dónde quedó a la ley y el testimonio? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la forma como se han manipulado la Biblia hoy por allá? Una vez que puede decir, bueno, es que si vas al original y el original por aquí, el original por allá. Bueno, sabe, en el original encontramos precisamente la base de los principios divinos. Que si de repente algunas personas se van al griego y el arameo y lenguajes originales, desafortunadamente, muchas de las traducciones que se han hecho interlineales hoy por hoy, se han hecho del inglés al interlineal. En otras palabras, lo que ya estaba equivocado, solamente le ponen la palabra en el hebreo, en griego, en arameo, en lo que sea. Sí, si ya estaba traducida equivocadamente o mal, ahora nada más le ponen la palabra, lo que significa. Esto que está equivocado, nomás le ponen la palabra griega. Hay uno de los libros que, de hecho, son muy buenos, les recomiendo a muchas personas. Los tengo digitales, de paso, si usted quiere una copia de ellos. Le ofrezco una copia, no tengo el derecho de autor sobre ellos, pero están en el internet, usted los puede bajar. Si no quiere batallar o de repente no los encuentra, dígame, con mucho gusto le mando un enlace para que usted los pueda descargar. Una Biblia interlineal, una de las más reconocidas y también más fieles al original, ¿sí? Ahora, note que aquí desapareció el 20. Nomás le agregaron aquí palabras ahí medias extrañas, ¿no? Ahora, vamos a ver la traducción en lenguaje actual. Dice, bueno, para empezar, aquí ya eliminaron el 20, ¿ok? Porque va del 19 al 21, nada más 19 y 20 le ponen aquí. Seguramente la gente les dirá, todos los pueblos consultan a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Note, o mensajes. La gente les dirá, todos los pueblos consultan a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Ahora, note lo que dice. Vayan ustedes y consulten a los brujos y adivinos para que les digan qué va a suceder. Pero no hagan caso, son puras tonterías. ¿En serio? ¿Eso dice la Biblia? No creo. Y por muy original que me la quiera poner, por mucho que le quiera cambiar, no es verdad. ¿Cómo usted va a ir a hablar con los brujos y con los muertos? ¿Qué acaso no acabamos de leer ahora precisamente la base bíblica donde los que están vivos saben que han de morir, los muertos nada saben? Y hay muchos textos más sobre el estado de los muertos, por cierto. Aquí solamente da un pequeño reflexión al respecto. Pero hay muchos textos sobre el estado de los muertos. Que los muertos en la tumba no hay alabanza a Jehová, no hay alabanza a Dios. Y tampoco andan los espíritus por allí en el mundo, ¿no? Ese es, mi bella familia, el problema que está con las Biblias hoy por hoy, que el sistema católico ha cambiado. Y ahora, ¿cuál es la original? ¿O cuál es una Biblia confiable? ¿Sabe? La 1995 es una Biblia que se ha utilizado dentro de la iglesia adventista bastante. Es una de las más nuevas que son confiables. Tiene defectos, tiene algunos detallitos por ahí nada más, ¿no? Pero son mínimos. Entre más confiables, si usted quiere algo, 1909 es una muy, muy buena. Una Biblia hermosísima y muy buena. Está más allegada al original. Trae el lenguaje de la Reina Valera, así que es un lenguaje un poquito raro y extraño para de repente entender, porque vosotros estáis, son cosas de Inglaterra, ¿no? El lenguaje de Inglaterra. Una más original y más fuerte aún todavía en la verdad y allegada a lo original, la Biblia Jerusalén, de las más antiguas. Ah, pero mire, la Biblia Jerusalén es una Biblia católica, sí, de las más antiguas, no la nueva. Porque la nueva Biblia de Jerusalén ya está toda dañada también, por cierto, ¿sí? Entonces, la Biblia antigua Jerusalén es una de las mejores, de las mejores, de las mejores. La de Torres Amat, de paso. Si usted encuentra una Biblia antigua, Torres Amat, agárrala, abrázela y no la suelte por ahí. Biblia de Jerusalén, ¿sí? Ahora, déjeme mirar aquí cómo anda la nueva traducción viviente aquí. A ver. Dice, tal vez alguien les diga, preguntemos a los mediums y a los que consultan a los espíritus de los muertos con sus susurros y balbuceos, nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que le guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Esta versión está bastante bien, por cierto, ¿no? Nueva traducción viviente. Dice, pero note el 20. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Bueno, es muy parecido, un poquito diferente, parafraseado nada más, ¿no? La nueva Biblia, bueno, no recuerdo, NBLA, es la Biblia, ¿no? Y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Ah, la ley y el testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer o porque no les ha amanecido, ¿cierto? Eso es, bella familia, lo que está pasando hoy por hoy con la Biblia. Por eso le comentaba, hablando del espiritismo, ¿qué habla de espiritismo? Ya lo han metido dentro de la Biblia. Ese es el punto principal, ¿sí? Es lo que yo quería recalcar en esto. Ya ni la Biblia está a salvo del espiritismo en este sentido, por lo que usted ya analizó y miró aquí de esa forma, ¿sí? Bueno, mi hermosa familia, yo espero que el punto quede claro de lo que está pasando aquí. Y bueno, vamos ahora adelante con la lección de Escuela Sabática. Vamos ahora a la parte del martes. La parte más dice Babilonia, el centro del culto al sol, hablando de adoración, hablando de todo lo que el ser humano se ha desviado para adorar. Adora todo menos al verdadero creador, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar lo que dice aquí. Dice, lee Ezequiel 8:16 y Segunda de Reyes 23 del 5 y 11. Muy bien, vamos a leerlo aquí. Dice Ezequiel 8:16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones o 25 ancianos, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Dónde sale el sol? Ahí estaban adorando esto. Recuerde, estamos hablando del pueblo de Dios, adorando a el sol. El sol. Interesante. Segunda de Reyes 23:5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Note que lo que está pasando aquí. La adoración al sol, la luna, los signos del zodiaco. Interesante, ¿no? El horóscopo de repente ahí puede entrar. Muy bien, sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Reyes 23:11 dice, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué escribieron los profetas sobre la influencia de la adoración al sol en Israel y Judá? Bueno, ya miramos allí, y también Romanos 1:25. La respuesta de un servidor: el pueblo de Dios hizo dioses de lo creado y los puso en lugar del Creador. Lo más triste de todo es que al levantar este tipo de dioses, hermosa familia, no solamente los adoran, sino que también los ponen en el lugar de Dios, donde debería estar Dios, en el templo de Dios, donde Dios ha hecho cita para reunirse con su pueblo. Allí traen esos dioses y los ponen ahí en el lugar del Creador. Bueno, recuerde que ninguna imagen debemos hacer, el segundo mandamiento, recuerda. Segundo mandamiento, que por cierto, el cuerno pequeño, el poder papal, lo eliminó de la santa ley de Dios. Qué interesante. Bueno, seguimos adelante, hermosa familia. Al pie de la página ahí en la Marte dice: observa a tu alrededor y fíjate cuán frecuente es la adoración dominical en las iglesias cristianas. ¿Qué debe enseñarnos este hecho acerca de cuán generalizados son los engaños de Satanás? Al igual que con el estado de los muertos, ¿cuál es nuestra única salvaguardia? Bueno, ahí tengo este el lugar donde es el centro de los druidas, donde se adora al sol y se adoran todo tipo de dioses precisamente. De respuesta de un servidor: es muy popular la adoración en domingo y la mayoría cree que al morir vamos al cielo. O sea, hablando de la adoración en domingo y el estado de los muertos, por cierto. Recuerde que el domingo está conocido como el día del sol, Sunday. Y de hecho, el mismo sistema católico lo ha predominado de esa manera: el día del sol, die solis, el día del sol. Entonces ellos saben que es el día del sol y sin embargo así lo adoran, pensando que están bien. Recuerde lo que miramos al principio: de pronto hay cosas que creemos que estamos haciendo y pensamos que es lo correcto y pensamos que así debería de ser. Bueno, error de repente, ¿cierto? Bueno, vamos adelante, hermosa familia. Miércoles, un llamado a la fidelidad. Lee Ezequiel 20 del 1 al 20. Muy bien, vamos a leerlo y luego regresamos a la pregunta. Dice: aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Está hablando Ezequiel. Dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor. ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. Ya la adoración y la idolatría había crecido tanto que Dios dice: ¿sabe qué? No, se han apartado tanto de mí que ya no los puedo escuchar, ya no los voy a escuchar. Ahora sí, nota lo que sigue diciendo: ¿quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Ha de conocer las abominaciones de sus padres. ¿Se da cuenta? Ahora le dice Dios a Ezequiel: habla tú con ellos y tú diles lo que han hecho de mal. Número 5, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Número 7. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Número 8. Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Note, Jehová saca al pueblo de Egipto, que Egipto de paso en lenguaje profético o simbólico es pecado, de paso. Jehová saca a su pueblo de Egipto, lo saca de Egipto y les da los sábados, les da el sábado para que sean la señal entre su pueblo y Dios. Eso es lo que va a distinguir a todas las demás naciones, a toda la demás gente de mis hijos, dice Jehová. Mi sábado va a ser la señal. Todo aquel que guarde el sábado será mi hijo. Interesante, interesante. Sigue diciendo el versículo 13, pero se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Y mis sábados profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos y profanaron mis sábados, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. Santificar los sábados, hermosa familia. El hombre santifica el sábado. Y el sábado es lo que hace la diferencia entre el verdadero hijo de Dios y el que no es un verdadero hijo de Dios, que guardará el domingo o cualquier otro día. El sábado hace que usted sea diferente. ¿Y sabe? Por eso sabemos claramente, por principios, que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, siempre guardará el sábado, incluyendo en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo también va a haber una diferencia. Ah, imagínense los demás, los ángeles, la hueste celestial que está en el cielo. Estos son los que guardan el sábado, estos son los que guardaron el sábado. Los del séptimo día, estos son. El pueblo de Dios siempre va a ser señalado por el sábado. Siempre, por toda la eternidad. Y por toda la eternidad. En la tierra, en el cielo y en la tierra nueva. Claro que sí. Claro que sí. La pregunta que aparece aquí, ¿de cuál es la esencia del mensaje de Ezequiel aquí? ¿Y cómo encaja el sábado con este llamado a la fidelidad? Bueno, respuesta de un servidor. La adoración que el pueblo de Dios hacía incorrectamente a ídolos paganos. Es lo que estamos hablando, lo que habla aquí Ezequiel. Dios hace el llamado de fidelidad en su día santo. Y por supuesto, en su día santo estamos hablando también de la santa ley de Dios. Por eso es importante que usted y yo mantengamos firme. Firme nuestra fidelidad a Cristo Jesús. Recuerde que aquella persona que guarda el sábado, lo guarda en conmemoración a la creación. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y apartó el sábado para usted y para mí. Lo apartó, bella familia, no para que usted hiciera lo que usted quisiera. No, lo apartó porque en ese día Jehová viene y se reúne con nosotros. Es una cita de amor cada sábado. Y por eso, cuando usted guarda el sábado y va a la iglesia y adora, está haciendo lo correcto y está en ese día glorioso junto con Jehová, adorando a Jehová. ¡Qué hermoso es todo esto! ¿Verdad que sí? Bien, vamos a la parte del pie de la página y el miércoles dice, ¿qué lecciones podemos extraer para nosotros de lo que está escrito en Ezequiel 21 al 20? Lo que acabamos de leer, ¿no? Bien, a ver también 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Interesante. Todo lo que le pasó al pueblo de Israel allá y lo que acabamos de leer en Ezequiel 20 del 1 al 20, les pasó y sucedió para que usted y yo ahora aprendamos la lección que ellos tuvieron que pasar. quedaron muertos en el desierto porque desobedecieron a Jehová. Se apartaron de los mandamientos de Jehová. Tal vez alguien decía, oh no, es imposible guardar la ley de Dios. Imposible. Bueno. O otro decía, bueno, el sábado no es tan importante. No, el sábado, ¿quién puede guardar el sábado correctamente? No, bueno, ¿sabe? Cualquiera que haya sido la excusa para alejarse de los mandamientos de Dios, al último, termina en muerte. Y recuerde, estamos hablando de la muerte eterna, no la muerte del sueño, la muerte eterna. Así es que hay que tomar las cosas en serio, ¿sí? Hay que tomar las cosas muy, muy, muy en serio. Hermanos, igual debemos aprender la lección de no ser desobedientes como ellos para no morir, por supuesto, en el tiempo del fin y la muerte eterna. El jueves dice, gracia para la obediencia. Lee Apocalipsis 18, 4 y 5. Dice así. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Otra vez, la idolatría en el mundo, la idolatría en ese pueblo que se dice ser cristiano, en ese pueblo que se dice ser hijos de Dios, la idolatría, a más no poder. Ahora, tomando esto en consideración, hermosa familia, analicemos la pregunta, ¿cuál es el llamado de Dios a las multitudes que aún están en organizaciones religiosas caídas? Bueno, la desobediencia ha llegado a lo máximo en Babilonia, por tanto, el llamado es a salir de la confusión y andar en la verdad. Una ciudad llamada Confusión, ¿recuerda la semana pasada? Bueno, esa confusión, Dios dice, salgan de allí, pueblo mío, salgan de allí. Si usted sale de la confusión es porque ahora conoce la verdad y vive la verdad. No solamente se ha dado cuenta de la verdad, no solamente se ha dado cuenta de la ley de Dios y la sana doctrina y las columnas de verdad establecidas bíblicamente, pero ahora usted vive esas verdades. Y vivir las verdades, mi bella familia, es estar a cuentas con el Señor. Diariamente, estudiando, orando y testificando, recuérdelo. Recuérdelo siempre, por favor. Jueves, hay otra pregunta más. Se lee 1 Juan 3, 4 y compáralo con Romanos 14, 23. Bien, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Romanos 14, 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pregunta. ¿Cuál es la definición bíblica de pecado? ¿Cómo armonizan estos pasajes de la Biblia? Muy bien. Nuestra fe debe estar firme en Cristo y en fidelidad a su santa ley. En fidelidad a su santa ley, confirmamos nuestra fe. La fe que tú tienes la vas a confirmar con la santa ley de Dios. Cuando no tenemos ninguna duda de lo que estamos haciendo. Como dice aquí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Si usted duda de lo que está comiendo, que será o no será bueno, será pecado o no será pecado. Y no me estoy refiriendo a los alimentos prohibidos. Me estoy refiriendo a que si come carne, que si no come carne, que si de repente es vegano, que si es vegetariano, que independientemente de eso. Si usted está dudando de que si cometo pecado porque como carne, ya cometió pecado. Un ejemplo nada más, ¿sí? Recuerde, la fe tiene mucho que ver aquí entre todo esto. De modo que nuestra fe debe estar firme en Cristo y en fidelidad a su santa ley y su sana doctrina, confirmamos nuestra fe en Jesús, obviamente. Eso es la parte del jueves, hermosa familia. Hay tres preguntas en la parte del viernes que vamos a contestar también aquí rapidito. Dice la primera pregunta, ¿por qué es tan importante comprender la verdad sobre la muerte? ¿De qué nos protege? ¿Por qué es tan reconfortante también? Bueno, la respuesta de un servidor, la mentira original de Satanás hoy sigue siendo lo mismo. ¿Recuerda la mentira original de Satanás? Que le dijo a Eva, no moriréis. Dios sabe que el día que coman de este árbol, sus ojos van a ser abiertos, van a ser como Dios. No van a morir. Bueno, todavía el mundo cree y está buscando para no morir. Todavía. Y la mentira de Satanás sigue vigente. Ahora la usa diferentes tácticas. Pero está hablando de lo mismo. Ahora con el espiritismo y con todo lo que ya leímos en la palabra de Dios. ¿Sí? La mentira original de Satanás hoy sigue siendo la misma, pero con diferente terminología. Al conocer la verdad sobre el estado de los muertos, nos ayudará a permanecer en la verdad, sin duda alguna. Conocemos el estado de los muertos claramente según la Biblia, ¿sabe? Si la Biblia lo dice así, así es. ¿Por qué tenemos que andar buscando de repente en cosas raras? ¿Qué pasa con los muertos? Que si se murió y duró un minuto muerto y cuando regresó miró luces y un túnel y todo lo demás, ¿sabe? Científicamente se ha comprobado eso, que son problemas mentales, y no problemas que esté loca la persona, ¿no? Sino que de repente por la medicina que tienen, son alucinaciones que de repente la gente ve y dice, ay, yo estaba muerto y cuando regresé, bueno, no estaba totalmente muerto para empezar, ¿sí? Por eso es que tuvo la oportunidad de mirar, o en su regreso, después de haber parado su corazón, pudo haber tenido esa reacción, ¿sí? Muy bien. Pregunta número 2. Algunos de los engaños del diablo son obvios, otros más sutiles. ¿Y cómo podemos evitar ser engañados por cualquiera de los dos? Muy bien. Estudiando diariamente y orando constantemente y siempre caminando en la verdad. Esa es la forma como podemos evitar ser engañados por Satanás, mis hermanos. Y recuerde que vienen cosas bien extrañas dentro de la iglesia, dentro de nuestro misma fila, mis hermanos. Por eso, manténgase firme. Vienen cosas muy difíciles para la iglesia. Y sabe, alguna gente puede decir, ay, pero ¿por qué? ¿En qué nos ayuda a saber eso? Que vienen cosas difíciles para la iglesia. Bueno, ¿sabes qué? Es una profecía. La profecía se le llama la apostasía omega, la apostasía del fin. No omega en grande, ¿no? Que va a ser grande, por cierto. Pero la apostasía omega es la apostasía dentro de la iglesia. Y la apostasía empezará por, en sí, el liderazgo. Es algo que viene, hermosa familia. Ahora, recuerde, no todos los líderes van a apostatar. Al igual que no todo el rebaño va a apostatar. La apostasía viene para todas aquellas personas que no están estudiando. Aquellas personas que no están afianzando su fe en la sana doctrina, en la palabra del Señor, en la santa ley de Dios. Si usted comienza a dudar una columna de verdad que estaba anteriormente bien establecida y comienza a dudar, a echarla por tierra, bueno, tarde que temprano, obviamente la apostasía será inevitable. Por eso es importante que nos mantengamos firmes y fieles siempre en bella familia, siempre en la palabra del Señor. La Biblia es nuestra regla de fe. Y recuerde, una Biblia correcta, ¿sí? Una Biblia correcta, una Biblia que verdaderamente no esté adulterada por las sociedades bíblicas de pronto, ¿sí? La pregunta número 3, y es la última, creo, sí, es la última. En clase, analicen la pregunta del estudio del domingo acerca de quienes hacen el mal creyendo que están haciendo la voluntad de Dios como se revela en la Biblia. ¿Cómo explicamos esto? ¿Qué papel debe desempeñar la ley de Dios en la explicación? Muy bien, la respuesta de un servidor. La persona religiosamente cree que está haciendo lo que Dios le pide, pero sus obras van en contra del carácter de Cristo. La santa ley revela el amor y el carácter de nuestro Creador. Recuerde, de repente, hermanos, podemos incluso dentro de la iglesia estar haciendo cosas que pensamos que es lo correcto. Por ejemplo, la forma de cantar, la forma de entonar los himnos, la liturgia de repente dentro de la iglesia. Cualquier cosa, la forma de adorar de pronto. Que si batería, que si no batería, que si la vestimenta. Todo lo que hacemos, hermanos, recuerde que nosotros estamos adorando a Dios siempre y constantemente. Nuestra adoración a Dios es constante en nuestras palabras, en nuestra vestimenta, en cómo tratamos a los demás, en cómo vemos a los demás. Todo esto es una forma de adorar a Dios. Entonces, si fallamos allí, estamos perdidos. Entonces, ya de ahí más, todo lo demás se puede desboronar muy, muy fácilmente, ¿sí? De modo que hay que tener mucho cuidado de pronto. Le recuerdo una vez más, hermosa familia, usted que tiene una petición de oración, por favor, déjenosla. Con mucho gusto oraremos por usted y por su petición. Gracias por dejarnos sus mensajitos a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp también. Gracias porque está ahí en contacto con nosotros. Y estamos leyendo sus mensajes constantemente. Si no lo lee un servidor, alguien lo va a leer del ministerio. Y con mucho gusto le responderemos y oraremos por usted también, ¿sí? Dios me los bendiga abundantemente, hermosa familia. Recuerde que todavía con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios, y tu familia debe estar allí, por supuesto que sí. Amigos, te dejo de mirar, te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo que verá.